Desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz venimos realizando relevamientos de precios en alimentos en distintas zonas del país. Lo hacemos acá para Viedma Patagones, lo hacemos en Bariloche hace unos poquitos meses, lo estamos haciendo también en Santa Fe, en Buenos Aires de forma semanal. Claro que las últimas semanas han sido de bastante dinámicas, digamos, y eso se ha traducido en algo que estamos avizorando que para este mes de agosto que acaba de finalizar nos está esperando quizás una variación mensual de dos dígitos, ¿no? Veníamos manejándonos con una variación mensual que rondaba al 6%, el 5%, el 7%, quizás había llegado a ser fuerte en mayo, pero que, bueno, vos mencionabas bien también el pospaso de la mano también de las exigencias y los condicionamientos por parte del Fondo Monetario Internacional, que se tradujeron en una devaluación del 22% ese lunes posterior a las PASO, generó un sacudón muy fuerte, que va acompañado, y esto me parece que hay que destacarlo también, de todo una fuerte presión de lo que conocemos como el mercado, o por lo menos aquellos grupos económicos que juegan fuerte políticamente y que también presionan de esta manera, ¿no? Entonces, allí se observó quizás una acción bastante retardada por parte del Gobierno Nacional en poder frenar lo que esto empezó a generar en materia de especulaciones, porque también, a ver, seamos concretas, desde el 2018 estamos en una, o por lo menos observamos desde el Centro de Estudios, una inflación inercial, esto que quiere decir que pareciera no tener fin y continuamente se repite mes a mes, lo cual se traduce no solamente en, digamos, un aumento mensual que ya de por sí requiere de una gravedad, sino que fundamentalmente genera una falta de previsibilidad para quien es comerciante y más aún para aquellos que son pequeños, ¿no? No estamos hablando de las grandes cadenas de supermercados y demás, sino quien se ve fundamentalmente afectado son los que se denominan los comercios de cercanía, y que es mayormente también donde se realizan las compras familiares, digamos, los barrios, y es allí en donde quizás los acuerdos de precios que se hacen con las grandes cadenas de supermercados no se ven implementados, porque claramente no hay una cadena de almacenes de barrio que puedan llegar a reflejar este tipo de medidas, ¿no? Entonces, desde el Centro de Estudios venimos ya planteando hace un tiempo que si bien el acuerdo de precios es fundamental y requiere de un contralor por parte del Estado y requiere que se apliquen las multas y que haya un control muy fuerte, también se debería desandar de alguna manera esta cadena productiva que hace que, cuando estamos hablando de la industria de los alimentos, estamos hablando de fábricas, ¿no? Estamos hablando de industria alimenticia y con una concentración del mercado muy fuerte. Estamos hablando de producciones concentradas en un 80% en una sola marca, digamos, y este tipo de cuestiones genera una capacidad de presión. Y por supuesto que si se controla en el punto de origen, o sea, en lo que cuesta la producción, se discute justamente en cómo se compone ese precio, cuánto es lo que se le va remarcando en todo el trayecto hasta que llega a góndola, bueno, ahí sería muchísimo más efectivo poder tener justamente un control de precios, más que nada porque justamente, digamos, estamos hablando de una industria que viene generando ganancias anuales de arriba de los 100 puntos. Entonces, digamos, no es que es una industria que se está paralizando, que está teniendo dificultades, para nada, digamos. Es la industria que superó cualquier tipo de ganancias que se vieron durante el momento de pandemia. Es la industria alimenticia, es la que justamente viene teniendo las posibilidades de acaudalar y que tampoco se ve reflejado en una baja de precios. Entonces, constantemente esto lo vemos mes a mes, y respecto a lo que fue la devaluación concreta posterior a las PASO, lo que se venía observando a nivel mensual se observó a nivel semanal. ¿Qué quiero significar? Que ese 4, 5, 6% que se venía observando, depende de la zona, se observó en una semana, por lo menos en Buenos Aires, que es donde realizamos el relevamiento semanal, en un 4,8% en la semana pospaso, ¿no? Entonces, bueno, esto se va a ver reflejado esta semana que estaremos sacando los informes, tanto en nuestro informe como también lo que plantea INDEC. Y esto, bueno, digamos, las medidas que se plantearon luego responden también a mejorar y recomponer de alguna manera el ingreso. No estamos hablando de un margen mucho mayor, sino que estamos hablando de recomponer lo que esta devaluación genera en materia de capacidad de compra para trabajadores y trabajadoras, ¿no?
Sí, y pienso en esta cuestión, vos sos doctoranda en ciencias sociales por la UBA, y ¿qué es lo que pasa? Porque claramente el pospaso dio cuenta muy nítida de esta tensión que existe entre el ámbito político y el ámbito económico, cosa que bueno, no se puede deslindar y que claramente está traccionada por intenciones político-electorales también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede socialmente y lo que se ve reflejado socialmente respecto a estos aumentos y a esta incertidumbre constante de ir a la caja y no saber cuánto te van a cobrar por los productos que elegiste, ni tampoco siendo productor saber cuánto podés cobrar por eso que produciste? ¿Cuál es el escenario social que vienen viendo desde el centro de estudios y que venís viendo vos particularmente desde tu formación?
Bueno, a ver, ahí aparece también la dificultad de esta no previsión, digamos. Yo no sé cuánto me va a alcanzar mi ingreso el mes siguiente. Por suerte, digamos, las paritarias mantienen una dinámica de aumento y de revisión trimestral en la mayoría de los gremios, pero siempre tenemos que pensar en aquellos trabajadores y trabajadoras que quizás quedan por fuera, ¿no? Digamos, estamos hablando de sectores populares que en su mayoría están, digamos, como mayor ingreso. Estamos hablando de ingresos informales, estamos hablando de changas, estamos hablando de otro tipo de composición del ingreso, que es en donde más golpea. O sea, la proporción de gasto en alimentos es mayor a menor ingreso. O sea, yo gasto más cantidad de todo mi ingreso cuanto menos plata me entre al hogar. O sea, porque es un bien que yo no puedo descartar. Puedo quizás dejar de ir a tomar una cerveza con amigos, puedo ir a, no sé, no renovarme los zapatos, pero dejar de comer no se puede. Entonces, allí es en donde vamos viendo el empobrecimiento de la población y justamente la necesidad de generar medidas. Digamos, estas medidas que se implementaron son muy necesarias, se celebran, digamos, es también muy dificultoso poder implementar medidas cuando el condicionamiento externo genera justamente una presión tal que establece que no hay que aumentar el gasto público. Entonces, digamos, eso también, digamos, condiciona la posibilidad de futuros desembolsos a nivel Fondo Monetario Internacional. Y sé que parece que no tiene nada que ver con lo que día a día, digamos, significa esto para trabajadores y trabajadoras, pero lo cierto es que la presencia del Estado es requerida cada vez más, digamos, y estamos pensando incluso en estados nórdicos, que siempre son el norte, ¿no? Estamos hablando de una muy fuerte presencia del Estado, no solamente en materia de seguridad social, de asistencia, de garantizar acceso a derechos, sino también en materia impositiva. En materia impositiva para aquellos que más tienen. Entonces, digamos, la posibilidad de garantizar una calidad de vida a la mayoría de las poblaciones implica mayor Estado. Y eso no es algo que estamos diciendo nosotros, sino que es algo que se visualiza históricamente. O sea, desde fines de 1800, los países que han tenido mejores calidad de vida han sido aquellos que tienen una mayor presencia del Estado en educación, en salud, que invierten fuertemente en ciencia, tecnología y sociedad, que tienen justamente la posibilidad de garantizar el acceso a bienes y servicios y, por supuesto, controlar a que las empresas no se generen ganancias a costa de las necesidades de la población. Entonces, allí es necesario que también las medidas estas que se plantearon ahora, digamos, llevan a recomponer justamente esta situación que estamos atravesando, pero que son necesarias más y mejores medidas de distribución del ingreso, de mejores accesos, de recomposición del salario, fundamentalmente para poder tener una situación que garantice también el debate respecto a la presencia del Estado. Estamos en un escenario muy complejo, estamos en un escenario donde tenemos candidatos que plantean que el retiro del Estado es lo que garantiza la libertad y eso significa justamente que estemos justificando de alguna manera que aquel que es pobre o es indigente lo es porque no supo jugar las reglas del mercado.
Claro, y aparece la meritocracia muy fuertemente.
Exactamente. pero sabemos que eso no funciona, que eso no es así, que los condicionamientos estructurales hacen que la mayoría de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza no está allí porque decidió u optó hacerlo. ¿Sí? Ha tenido dificultades, ha tenido condicionamientos estructurales, ha nacido en una familia que ha tenido dificultades de acceso, donde quizás no se pudo terminar la escolaridad porque había que salir a trabajar. ¿Cómo le vas a explicar que esa persona tiene la misma cantidad de oportunidades que alguien que nunca le faltó nada? Entonces, digamos, estamos discutiendo eso. Allí es el Estado donde el que tiene que recomponer esa diferencia. Entonces, tanto desde el centro de estudios, pero también fundamentalmente, digo, también como analista social y analista política, digamos, es necesario rediscutir el rol del Estado. Creemos firmemente que se necesita más y mejor Estado y más inversión en educación, más inversión en salud pública y fundamentalmente en recomponer el ingreso para que trabajadores y trabajadoras puedan tener una calidad de vida que corresponda.
Y vos nombrabas esta cuestión de que parece por ahí abstracto hablar de la deuda con el FMI, la deuda externa y estas cuestiones que son más macro, que es traducible también en las deudas que comienzan y que se acentuaron en pandemia principalmente, las familias en los hogares con esta adquisición de deuda para la solventación de la vida diaria, para el alimento, para el alquiler, ¿no? Ahí también se nos mezcla el mercado inmobiliario y la especulación en ese sentido. Y nombrabas esta cuestión de la necesidad de medidas que yo podría nombrar como medidas más de fondo, más allá de los alivios que traen las últimas medidas de la cartera de Economía Nacional. ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene hoy el Estado para generar acuerdos con esas grandes alimenticias y poder apuntar a algo que se perfile como una medida de fondo a mediano o largo plazo?
Bueno, a ver, digamos, si estamos hablando, hoy justamente está en debate en el Senado la ley de alquileres, ¿no? Digamos, y allí aparece también una gran dificultad respecto a dónde se posiciona el Estado en materia de derechos, ¿no? Digamos, y allí es en donde quienes son dueños de propiedades puedan tener la libertad de definir los precios como según la ganancia que quieren obtener versus la necesidad de tener vivienda. Entonces, digamos, eso requiere de estrategias en pinza, requiere de estrategias múltiples. Lo mismo sucede con el acceso a la alimentación. No se puede suponer que acordando con las grandes cadenas se resuelve el problema. Tenemos que garantizar que haya un control en toda la composición del costo, hay que garantizar que haya mejores ingresos, hay que garantizar a su vez que la posibilidad de acceso a eso sea sencilla, que se pueda acceder sin tener que hacer, digamos, todo una burocracia que haga muy dificultoso llegar a los barrios para poder obtener ese tipo de derechos como lo son la recomposición salarial, ¿no? Entonces, digamos, esa posibilidad de resolución práctica de un problema tan complejo hace también que, con razón, haya muchas críticas a la forma en la que se están implementando las medidas, lo que no quiere decir que son medidas necesarias y hay que fortalecerlas aún más. La posibilidad de, por ejemplo, aplicar determinado tipo de sanciones a lo que se denomina vivienda ociosa, o sea, aquellas viviendas que son especuladas, y bueno, tanto ustedes en la comarca andina lo tienen muy presente eso, sabemos de la dificultad también que existe para alquilar permanente, claro. Y lo mismo, bueno, se ve reflejado en Buenos Aires, las dificultades para poder llegar a conseguir un alquiler familiar, bueno, eso debe de tener algún control estatal. Digamos, y eso no es una problemática argentina, me parece que eso también es importante destacarlo, digamos, está sucediendo en la mayoría de las ciudades del mundo donde este tipo de alquileres temporales le han ido ganando a los alquileres permanentes, generando un vaciamiento de la disponibilidad de viviendas, ¿no? Entonces, digamos, allí el Estado tiene que poder garantizar que lo primordial es el acceso a la vivienda para las familias y luego aquellos que quieran especular en alquileres temporales. Digamos, no es que se les niega esa posibilidad, pero primero hay que garantizar el acceso a derechos. Y lo mismo sucede con los alimentos. Las alimenticias ganan plata, ganan mucha plata. Sigan ganándola, ganen 5 puntos menos. garanticemos que el acceso a los alimentos esté, digamos, resuelto. Si no, estamos hablando de empobrecer a la población argentina a costa de las ganancias de tres empresas que se llenan los bolsillos. Y eso es una decisión de política económica, vos bien lo decías, digamos, estamos hablando de una composición, digamos, no es, la economía no es impoluta, la economía no está dividida de la sociedad, no está dividida de la política, son decisiones de política económica. Entonces hay que fortalecer aún más la presencia del Estado, hay que mejorar la inversión del gasto público, hay que apostar cada vez más a que el Estado esté presente donde se le garantice el acceso a derechos a la mayoría de las poblaciones. Y eso se hace con justamente una política distributiva, con una política de control de precios, con decisión que respete a cómo mejoramos la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras. Y de allí para arriba, pero nunca menos que eso, nunca menos que eso.
Mauen, vos sos becaria del CONICET, entiendo, y por último quería pedirte, si me puedo atrever, una reflexión al respecto del rol de las ciencias sociales desde el Estado, de la investigación de las ciencias desde el Estado y para el mismo.
Bueno, sí, soy becaria doctoral de CONICET desde el año 2020, yo soy socióloga, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Soy magíster en Economía Social, egresada de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Los Polvorines, uh-huh. Y actualmente hago mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Siempre transité las universidades públicas y desde allí es en donde también tenemos, digamos, un gran orgullo, quiero decirlo también, como todo el sistema universitario, todo el sistema de educación superior argentino, que está destacado a nivel mundial, ¿no? Digamos, dentro de la mejor calidad educativa, y la mejor calidad educativa también pensada en materia de acceso, ¿no? Digamos, que sea una universidad de acceso gratuito y de calidad. Uh-huh. No lo gratuito no significa que sea mala calidad, al contrario, los mejores profesionales están en las universidades públicas, los mejores desarrollos de ciencia, tecnología y sociedad están en las universidades públicas, y así también los organismos estatales, como lo es el CONICET, que bien vos decías, digamos, reúne a científicos a nivel nacional y federal, e incluso ha implementado distintos desarrollos de ciencia, tecnología y sociedad para mejorar la calidad de vida, desde pensar vacunas contra el Chagas, que se implementó ahora este última semana, se empezaron a hacer las pruebas clínicas ya en humanos para poder implementarlo, hasta pensar estrategias de repoblación de algún tipo de animal en peligro de extinción, mejoras a nivel educativo. El rol del Estado en la ciencia y tecnología es fundamental y es lo que garantiza también mejorar la distribución y el acceso a toda la población. Respecto a lo que son las ciencias sociales, desde las ciencias sociales tenemos diversos campos de acción. Y esos campos de acción en el Estado y para el Estado se traducen en justamente poder elaborar y monitorear y ejercer políticas públicas que tengan un efecto concreto, que tengan justamente un impacto, que tengan la posibilidad también de acceso a la mayoría de las poblaciones, y en ese sentido, digamos, desde la sociología, que es mi campo, pero la economía también, desde la psicología, desde la teoría política, digamos, hay diversas estrategias para repensar justamente las prácticas y cómo ir mejorando no solamente el rol del Estado, sino también el acceso al mismo por parte de la población toda.